Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Los saludan desde Montevideo Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Nacionalización en Argentina.
Alberto Fernández anunció la intervención y posterior nacionalización de la cerealera Vicentín.
Último adiós.
George Floyd fue sepultado en una ceremonia restringida a familiares y amigos cercanos.
No al recorte.
Reclaman dejar sin efecto la rebaja presupuestal en la Comisión de Áreas Protegidas de México.
Brasil, acusado.
El expresidente boliviano Evo Morales denunció que el gobierno de Jair Bolsonaro apoyó el golpe de Estado.
COVID-19 en aumento.
Los casos a nivel mundial superaron los 7 millones y un estudio arrojó que el virus podría estar en circulación desde agosto de 2019.
Vuelve la tensión.
Corea del Sur confirmó que perdió su comunicación con Corea del Norte y sus llamadas quedan sin respuesta. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Expropiación.
El gobierno argentino anunció la intervención y posterior nacionalización de Vicentín SAIC, la mayor exportadora de harina y aceite de soja del país.
El presidente Alberto Fernández aseguró que la cerealera será intervenida y se buscará la expropiación por medio de una ley del Congreso.
La intervención se produce después de que la empresa familiar dejara de pagar alrededor de 1.350 millones de dólares e ingresara en concurso de acreedores a fines de 2019.
Gran parte de la deuda, cerca de 300 millones de dólares, es con el estatal Banco Nación y fue concedida durante la administración de Mauricio Macri.
En órbita consultó a Pedro Peretti, exdirector de la Federación Agraria Argentina.
Vicentín no se nacionaliza porque ya es una empresa nacional. Lo que se hace, Vicentín se transforma en una empresa pública que está intervenida durante 60 días mientras se manda una ley al Congreso Nacional para su expropiación definitiva y se va a discutir en el ámbito del Congreso cuál será su destino. Impacta positivamente porque la Argentina necesita transparentizar su negocio de grano, que es un negocio muy oscuro, en donde las mercaderías que se exportan a la exportación argentina ni siquiera se pesa y en donde siempre hay graves interrogantes acerca si se paga correctamente los impuestos y además es el primer paso para discutir un nuevo modelo productivo agropecuario en cuanto a cómo se producen los alimentos en nuestro país, que generalmente están dominados, la producción está dominada por una irracionalidad logística muy grande, en donde, por ejemplo, un litro de leche viaja 1.000 kilómetros promedio para llegar a la mesa de los argentinos. O sea que la transformación de Vicentín en una empresa pública tiende a garantizar que los acreedores puedan cobrar, tiende a garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro país y tiende, además, a transformarse en una empresa testigo.
Los 2.600 productores que proveen cereales a la empresa continuarán haciéndolo con normalidad y los empleados mantendrán sus puestos de trabajo, anunció el presidente Fernández.
Argentina es el mayor exportador de harina de soja para alimentos para animales y de aceite de cocina de soja.
Se llegó a esta situación por una estafa que hubo entre el presidente del Banco Nación, González Fraga, y los dueños de Vicentín, y el presidente Mauricio Macri, que estaban, Vicentín es el principal aportante a la campaña electoral de Mauricio Macri, y recibió créditos en forma irregular y de grandes cantidades, sin ningún tipo de requerimientos de garantías ni de nada, y ni siquiera se tomó alguna precaución para cobrarlo. Fue realmente un verdadero fraude y una verdadera estafa, y que ahora vamos a saber definitivamente en cuánto consistió la estafa que le hizo Macri, Vicentín y González Fraga a los 44 millones de argentinos.
Con esta medida, el mandatario suma una nueva nacionalización a la lista que se inició en noviembre de 2003 durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Se estatizó el Correo Argentino, que estaba en manos de Exocma, la empresa de la familia Macri, por el que hay un juicio por el no pago del canon.
En ese momento recién comenzaba el ejercicio de su mandato Néstor Kirchner y Alberto Fernández era su jefe de gabinete.
Luego, en 2008, bajo el gobierno de Cristina Fernández, se nacionalizó Aerolíneas Argentinas. En 2012 fue estatizada YPF, la empresa petrolífera que había sido privatizada en los años 90.
La exportación de harina de nuestra soja a nuestro país está muy bien. Siempre se ha exportado todo lo que se ha producido y ahí no ofrece ningún aspecto para tener en cuenta lo de Vicentín Pública. Al contrario, esto va a venir a reforzar el carácter exportador, pero siempre teniendo una mirada en el mercado interno. No puede ser que los consumidores argentinos paguen el precio del aceite de soja que pagan cuando ha aumentado más de un 300% por encima de la inflación. O sea, vamos a tratar de que eso se garantice el consumo interno y que a precios razonables. El empleo no va a ser afectado en nada, al contrario, nuestro gobierno privilegia el empleo por encima de todas las cosas, como lo privilegió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Nuestro norte siempre genera empleo, más producción y con beneficio de los 44 millones de argentinos, no de un grupo muy reducido de mega empresas transnacionales que se han caracterizado toda la vida por evadir y eludir al fisco nacional.
Era Pedro Peretti, exdirector de la Federación Agraria Argentina.
Despedida.
Familiares y amigos cercanos de George Floyd participaron este martes 9 en Houston del funeral privado del afroamericano asesinado hace 2 semanas por policías.
El servicio fue transmitido en vivo desde la Iglesia de la Fuente de Alabanza y limitado a 500 personas.
Celebramos una vida que tuvo sus altibajos como muchas vidas, pero también una vida que estaba conectada a Dios, dijo Mia Wright, pastora del templo.
Todas las personas en todo el mundo se han conectado ahora debido a la tragedia y el trauma por el que pasó, agregó.
Durante la ceremonia, múltiples oradores, incluidos líderes de derechos civiles, hicieron un llamado a la justicia y a la reforma social.
Floyd murió el 25 de mayo, después de que el agente de policía Derek Chauvin presionara su cuello con la rodilla sin dejarlo respirar.
Fue sepultado junto a su madre, quien fue nombrada por la víctima cuando agonizaba bajo la rodilla del oficial.
Su asesinato provocó protestas en Estados Unidos y en todo el mundo.
Así como en Houston, se celebraron actos en Minneapolis y Radford y en Carolina del Norte, cerca de donde nació Floyd.
En riesgo.
En México reclaman dejar sin efecto el recorte presupuestal para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP.
Trabajadores de esa dependencia y organizaciones sociales cuestionaron la reducción de 75% del gasto decretado por el Ejecutivo y denunciaron su desmantelamiento.
En el país norteamericano hay 182 áreas protegidas que involucran más de 90 millones de hectáreas terrestres, costeras y marinas.
La comisión mantiene conversaciones con el gobierno sobre el tema y trabaja para reorganizar estrategias y priorizar la distribución del presupuesto, dice un comunicado del organismo.
La CONAMP niega categóricamente que esté en riesgo su funcionamiento o que vaya a desaparecer, dice el texto.
Sobre esta situación conversamos con María José Villanueva, directora de conservación de WWF México.
Para nosotros nos es muy complicado poder pensar que si bien ya el sistema de áreas protegidas venía con un rezago importante para poder mantener el manejo efectivo de las áreas protegidas en el país desde 2015, nos parece ahorita mucho más complicado pensarlo con un recorte. El capítulo 1000 es el tema de salarios, que de cierta forma no se vio afectado por el recorte. El 2000 y el 3000, que son como los insumos operativos, que con una palabra te voy a decir cuál es la gasolina, está en ese rubro, que es el que sí se vio recortado, pues merma la operación de una institución como la CONAMP de manera importante. Tenemos el capítulo 4000 y el 5000, que el 4000 son subsidios en general y otros poquitos más, y el quinto, que es como equipamiento e infraestructura, etcétera, que pues no ha tenido un avance dentro de muchos años y también es un área que hemos identificado que requiere de gran mejora. Somos sensibles a lo que la CONAMP ha mostrado ahora de decir que esto no pone en riesgo la desaparición de la institución, sin embargo sí la pone en una situación muy difícil que pueda atender la problemática.
En las zonas protegidas viven 36 pueblos indígenas y un total de 1,5 millones de personas.
La gobernanza de estos espacios, dijo WWF, generó alternativas a comunidades que basan su economía en recursos naturales.
Las áreas protegidas, en ellas yace, para mí, la solución para poder destrabar todo lo que nos hemos comprometido sobre desarrollo sustentable. En las áreas protegidas es donde se personifica el trabajo de la mano con las comunidades para custodiar la naturaleza. La gran mayoría de ellas son reserva de la biosfera, que es una categoría que identifica una situación de hombre y biosfera, donde las propias comunidades, que son las dueñas y poseedoras de la tierra, son en donde se depositan los recursos para poder hacer un manejo amable, donde se hacen se pueden hacer ordenamientos territoriales que permiten decir, pues aquí vamos a cuidar el bosque, aquí lo vamos a manejar de manera sustentable, aquí voy a tener mi parcelita, aquí voy a tener mis vaquitas, aquí voy a poner mi hortaliza. Y realmente, por eso digo que ahí yace la clave de hacia dónde deberíamos escalar esa política de desarrollo sustentable, no solo en áreas protegidas, sino en todo el resto del país.
De acuerdo a un estudio de organización Fundar, el monto destinado a la CONAMP representa el 2,5% del total del presupuesto ambiental del país y la superficie que resguarda equivale al 22% del territorio.
Durante el gobierno anterior, las áreas protegidas se incrementaron sensiblemente, pero no hubo aumento presupuestal.
El dinero medido por hectárea pasó de 3,12 dólares en 2016 a 0,44 en 2020, lo que significa una reducción del 87%.
México ha sido y es referente en América Latina en el cuidado de las áreas naturales protegidas. No solamente en términos de hectáreas y de representatividad de ecosistemas, sino también en temas de inclusión, adaptación al cambio climático, en temas de servicios ambientales con proyectos como Ecovalor, que el sexenio pasado se puso a identificar de manera cuantitativa cuánto representa en términos de dinero los servicios que proveen algunas áreas protegidas. O sea, ha ido a la vanguardia y México en general siempre ha sido un país reconocido, no solamente en América Latina, sino en el mundo, como un país que su compromiso era el cuidado del medio ambiente. Y creo que esperamos que ojalá esta administración pudiera continuar esa senda y pudiera revertir algo de la senda que hemos visto en los últimos meses.
Escuchábamos a María José Villanueva, directora de conservación de WWF México.
Involucrado.
El expresidente boliviano Evo Morales denunció que Brasil participó del golpe de Estado en su contra.
De acuerdo con el líder del MAS, el embajador de ese país se reunió con dirigentes opositores el 10 de noviembre, el mismo día de su renuncia.
En las últimas horas, el diario argentino Página 12 dio a conocer que el avión presidencial boliviano realizó 25 viajes a Brasil, según datos del rastreador de vuelos FlightAware.
El primero de esos traslados se produjo el mismo día del golpe y el último el 8 de mayo de este año.
El ejecutivo de Jair Bolsonaro fue uno de los primeros en reconocer a Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia.
Yo me imagino, y puede ser que me imagine mal, que seguramente alguien iba a traer plata, mucha plata para las Fuerzas Armadas o para la policía, dijo Morales en entrevista también con Página 12.
Por otro lado, un nuevo informe publicado por The New York Times reveló que los datos tomados por la OEA para determinar que hubo fraude en las elecciones fueron incorrectos.
El estudio estuvo a cargo de investigadores de la Universidad de Tulane y de Pensilvania en Estados Unidos y se basó en datos de la Oficina Electoral Boliviana.
Examinamos detenidamente la evidencia estadística de la OEA y hallamos problemas con sus métodos, indicó uno de los responsables del estudio, el economista Francisco Rodríguez.
El investigador afirmó que una vez corregidos esos fallos, los resultados de la auditoría de la OEA no presentan evidencia de fraude.
En febrero de este año, otros investigadores de una universidad de Estados Unidos, la de Massachusetts, afirmaron que probablemente Evo Morales haya ganado la elección con un porcentaje mayor al 10%.
¿Vieja amenaza?
Este martes 9, el número de casos confirmados de COVID-19 superó los 7,1 millones a nivel mundial.
Y los fallecidos ascendieron a 407.000.
Después de su surgimiento en China y su afectación en Asia, Europa y Estados Unidos, América Latina se convirtió en el nuevo epicentro de la pandemia.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la enfermedad ya afectó a más de 1 millón de personas en la región y junio va a ser crucial para frenar su avance.
El director de enfermedades transmisibles del organismo resaltó que va a ser un mes crítico en el que los países que implementaron medidas de mitigación a tiempo podrán manejar un poco mejor la sobrecarga de casos en sus sistemas de salud.
Brasil, una de las naciones que demoró más en tomar medidas en Latinoamérica, es la que cuenta un mayor número de casos, más de 707.000 contagios.
Además, es el segundo en número de infectados a nivel mundial desde el surgimiento del patógeno.
A nivel regional lo siguen Perú con 200.000 casos, Chile con 139.000 y México con al menos 120.000.
Un nuevo estudio de la Harvard Medical School arrojó que el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad, podría haber estado propagándose por China desde agosto de 2019.
Las conclusiones se tomaron tras un análisis de imágenes por satélite en el que se observa un aumento en los patrones de viajes a hospitales y en función de los datos de motores de búsquedas de Internet.
Allí encontraron un incremento en el uso de palabras claves vinculadas con el virus como tos y otras que describen síntomas de la enfermedad.
Mala señal.
Corea del Sur confirmó este martes 9 que sus llamadas telefónicas a Corea del Norte quedan sin respuesta.
En la víspera, Norcorea decidió cortar las líneas de comunicación entre los dos países, anunció Seúl.
La oficina de enlace intentó llamar a Corea del Norte esta mañana, pero el norte no respondió, publicó la agencia Yonhap, citando a un portavoz del Ministerio de Unificación surcoreano.
El Ministerio de Defensa confirmó tales declaraciones y agregó que no hay respuestas a las llamadas a través de líneas directas militares.
La Agencia Telegráfica Central de Corea informó que la orden provino de la hermana del líder norcoreano y vicedirectora primera de un departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, Kim Jong-un.
Según las autoridades norcoreanas, no tienen nada que discutir con el gobierno surcoreano, cuya actuación califican de decepcionante.
El norte también reveló que trataría al sur como un enemigo.
Sobre el tema, en órbita consultó al analista internacional especializado en Asia, Marcelo Ramírez.
Lo está sucediendo hoy entre las dos Coreas en la península coreana nuevamente. Es un llamado de atención, pero no es esperable una escalada violenta que pueda derivar en una guerra. Esta línea de comunicación databan del año 2018, cuando se distendió y se acercaron ambas partes y establecieron unas líneas de contacto en la oficina de la ciudad de Kaesong, en el límite entre ambas Coreas, donde se firmó el armisticio, porque es bueno recordar que en realidad entre ambas Coreas lo que está vigente es un armisticio y no en realidad un acuerdo de paz. Estas líneas en realidad tienen más un carácter simbólico, porque todos sabemos que algo de tanta gravedad como una guerra entre dos naciones normalmente tiene otros recursos de comunicación. Sin embargo, la actitud de Corea del Norte fue decidir cortar estas líneas de comunicación, desoír los llamados de los buques surcoreanos hacia los del norte de Corea, todas como una forma de mostrar la disconformidad con lo que está sucediendo, más unas declaraciones como las que habitualmente nos tiene acostumbrados Kim Jong-un, advirtiendo que existía la necesidad de desarrollar vertiginosamente el poder de autodefensa y organizar nuevas unidades para desarrollar al máximo la capacidad disuasiva militar, según indicó KCNA, que es la cadena de comunicación de Corea del Norte.
A principios de junio, Pyongyang amenazó con cancelar el acuerdo sobre la desescalada militar con Seúl y suspender los intercambios.
Además, señaló que su vecino del sur seguía poniendo excusas en vez de parar la difusión de folletos de propaganda hostil que desertores del norte y activistas surcoreanos envían a través de la frontera con la ayuda de globos y otros medios.
Las medidas tomadas por el norte ponen en tela de juicio la política de distensión que comenzó en la península hace 2 años. Ramírez se refirió a la postura de Seúl frente al conflicto.
La respuesta de Seúl en realidad fue un poco sorprendente, pues fue muy moderada. Cheong Wandae, el portavoz de la oficina presidencial, rehusó emitir una declaración propia sobre la amenaza de Corea del Norte de cortar los canales de comunicación y de considerar a Corea del Sur como enemigo. Está inscrito seguramente dentro de la política del presidente Moon de bajar las tensiones con su vecino del norte. También se destacó que no hubo una convocatoria a una sesión independiente del Consejo de Seguridad Nacional, por lo cual creo que queda bastante manifiesto que la intención de Corea del Sur va a ser dejar que las aguas se calmen y a partir de ahí poder retomar el plan de unificación, el plan de acercamientos entre ambas Coreas.
En septiembre de 2018, tras una cumbre intercoreana, los jefes militares de ambas naciones firmaron un acuerdo para continuar la política de distensión proclamada por los líderes en la declaración de Panmunjom en abril del mismo año.
Las partes reafirmaron allí el objetivo de lograr la desnuclearización completa de la península, poner fin a las acciones hostiles y reanudar las reuniones de las familias separadas por la guerra de 1950 a 1953.
Sin embargo, las nuevas tensiones amenazan tanto el acuerdo como la relación de Corea del Norte con la comunidad internacional.
La situación internacional es bastante compleja. Estamos atravesando un periodo bastante delicado. Las revueltas en Estados Unidos a partir del asesinato de Floyd y la situación producto de la pandemia, los problemas económicos derivados y la recesión hacen que sea un clima altamente volátil. La idea de Corea del Norte seguramente es evitar que se profundice la presión que pueden estar ejerciendo, aprovechando esta situación de distracción de la opinión pública mundial a algunos sectores que no están a favor de la unificación. Y lo mismo sucede por el lado de Corea del Sur y el presidente Moon Jae-in, quien tiene también que vencer obstáculos internos para poder seguir avanzando en este proceso. La idea de que esto pueda derivar en una confrontación militar, hoy aparentemente es bastante lejana. China garantizará una seguridad alimentaria en Corea del Norte. China necesita que Corea del Norte esté estable porque es su frontera directa y en una situación ya como venía diciendo de tensión internacional necesita ese colchón de seguridad que hoy significa Corea del Norte. China no va a permitir que Corea del Norte pueda transformarse en una tierra arrasada o que sea incorporada a Corea del Sur en una forma asimétrica en el cual los intereses de Estados Unidos prevalezcan sobre los de China.
Escuchábamos al analista internacional especializado en Asia, Marcelo Ramírez.
Hasta aquí llegamos con En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.